Rompecabezas.
Lo que está pasando.
Presenta tu mutualista integral. SMI. Es tu salud.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va?
Hola.
¿Andás bien? ¿Me escuchás?
Bueno, bien, ahora lo escucho, sí. Bueno, estaba enroscado, perdón, con Enzo.
Ah, muy bien.
Por eso,
comentarios, sí, nos ¿comentarios futbolísticos?
No. Ah. Estábamos arreglando tareas laborales.
Muy bien, temas laborales, muy bien.
Bueno, vamos a hablar del fantasma de Wilson Sanabria. Uh-huh. De él vamos a hablar, de Wilson Sanabria. Que en realidad fue señalado ayer por el diputado Fernando Amado, a propósito del financiamiento de la campaña del Partido Colorado, y también refirió a otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo las actitudes mafiosas, el accionar, así las calificó él, ¿no? Uh-huh. El accionar del extinto caudillo de Maldonado. Esto es muy interesante en realidad, porque estas declaraciones de Amado fueron realizadas después de su presencia en la comisión que investiga el financiamiento de las campañas políticas, ¿no? Ajá. Una comisión que se gestó precisamente a partir del cierre de Cambio Nelson, ¿no?
Sí, sí.
Así fue que se gestó esta historia. Yo quiero recordar algunas cosas previas, si me permitís, como para ubicarnos, ¿no? Ajá. Hay que recordar que Wilson Sanabria se suicidó el 30 de septiembre del año 2015, ¿no? Uh-huh. Pocos días después, el 3 de octubre del 2015, en el semanario Correo de los Viernes, el doctor Julio María Sanguinetti escribió una nota extensa, modo editorial, a propósito de Wilson Sanabria, ¿no? Yo voy a leer algunos tramos que me parece interesante, ¿no? Decía por allí, hijo de una modesta y sacrificada familia del medio rural carolino, a fuerza de trabajo y esfuerzo se desarrolló en la lechería hasta llegar a ser un muy importante productor. Paralelamente fue añadiendo otros emprendimientos comerciales, alcanzando una posición que, lejos de envanecerle, le hacían prodigarse en las causas de solidaridad. Así desarrolló también una brillante carrera política basada en su carisma personal, su dedicación a la gente y su coherencia. Era un vallista auténtico, un colorado de ley, amigo de sus amigos, que nunca defraudó a quienes depositaron en él su confianza. Se prodigaba en buscar solución a cualquier problema que afectara a un amigo o a la comunidad y difícilmente se entregaba ante las dificultades. Desde la Restauración Democrática fue figura fundamental en el coloradismo de Maldonado y a partir de allí en todo el Partido Colorado. Diputado por Maldonado y luego senador en tres periodos, acompañó con su vigor y su entusiasmo nuestras batallas presidenciales del 84 y el 94. En los últimos años siguió batallando en la primera línea, alentando a la nueva generación, a Germán Cardoso, a Francisco Sanabria y a Eduardo Elinger. Como todos los hombres de éxito, especialmente cuando han salido de abajo, tuvo que soportar más de una vez los ataques de la envidia. Nunca lo detuvieron y siguió adelante con su optimismo de siempre, ese talante que siempre lo acompañó. Nunca le vimos decaer ante una situación difícil, su entusiasmo le hacía superar escollos y encomendarse al esfuerzo en la esperanza de salir adelante. Hombre leal, franco, en ocasiones frontal, no sabía de dobleces, amigo de sus amigos, brindó con confianza y recibió confianza. Así transitó y así se aleja de la vida, dejando un hondo sentimiento en quienes compartimos con él innúmeras luchas, siempre solidarios más allá del éxito o del fracaso, convencidos de que por encima de todo lo que importan son las causas. Bueno, esto era parte de lo que escribía
un panegírico que poco se parece al quien describe Amado, ¿no?
Bueno, en realidad poco se parece al que ahora quieren olvidar también, ¿no?
Claro, sí.
Lo definió como un gran ciudadano, cierra esta nota diciendo fue un gran ciudadano, ¿no? Mm. Claro, 2015, todavía no se sabía lo del fraude de Cambio Nelson, ¿no? Claro. Lo sabía públicamente.
Claro.
En realidad, cuando Sanguinetti dice aquí que fue añadiendo otros emprendimientos comerciales, mm-hmm, alcanzando una posición, lo que no dice Sanguinetti es que la mayoría de sus emprendimientos comerciales los añadió con el visto bueno del Poder Ejecutivo, porque el cambio Nelson fue aprobado por el Banco Central de la República, siendo Sanabria, senador de la República, firmado por Humberto Capote, que era presidente del Banco Central. Hombre, el forballista. Estaba Wilson Sanabria. Estaba Julio María Sanguinetti en la presidencia. Sanabria, senador. Las radios que le fueron adjudicadas a Sanabria, o a sus testaferros, pero sabiendo perfectamente de quién se trataba, fueron firmadas por el doctor Julio María Sanguinetti. La autorización para operar una empresa de transporte de vehículos, de alquiler de vehículos, fue firmada por el Ministerio de Turismo en la época de Sanguinetti. O sea, así cualquiera, ¿no? Eso es lo que debería empezar por reconocer Sanguinetti. Creció a fuerza de eso, porque en realidad después dijo, ya el 30 de marzo del 2017, en Océano FM, que a él no le constaba que Wilson Sanabria hubiera usado el cambio como un banco. Yo le recomendaría al doctor Sanguinetti que leyera la vista del fiscal Rodrigo Morosoli, ¿no? Que es muy interesante, porque lo que demuestra efectivamente es que Sanabria lo que hacía era tomar dinero de terceros pagándole un interés superior al de plaza y luego usarlo en beneficio propio. Por eso le dieron lavado a su hijo, porque el padre no podía procesar porque estaba muerto, digamos, pero en realidad el que hizo esta maniobra fue el padre, el que comenzó esta maniobra fue el padre. Hay gente que no entiende cuando nosotros decimos que Francisco Sanabria en realidad fue el pato de esta boda, ¿no? Porque él llegó tarde a todo, en realidad llegó al final de esta historia. Claro, reventó la poca guita que quedaba, pero en la génesis de toda esta historia no estuvo Francisco, estuvo Wilson Sanabria. Hay que recordar que en 1990, cuando él asumió como diputado del Foro Ballista por primera vez, Sanabria era un pequeño tambero con malos antecedentes. Por ejemplo, por cuatrerismo. Mira. Sí, le robaba ganado a su vecino.
Qué
También contrabandió carne en su época. Y hay denuncias de productores lecheros que dicen que hacía alguna de las peores cosas que puede hacer un productor lechero, que es robarle los tarros de leche que dejaban en la carretera a los otros productores. Tenía un pequeño tambo que entonces tenía una cuota de 600 litros de leche diarios a Conaprole, es decir, estamos hablando de 30 vacas, ¿no? Nada. Era muy pequeño, un tambo muy pequeño. Con eso nunca hubiera podido lograr la fortuna que tuvo, que en realidad esa fortuna le permitió en algún momento ser calificado como uno de los hombres más ricos del país, de los 100 hombres más ricos del país. Increíble.
Sí, tremendo.
Los primeros 5 años, Sanabria viajó todos los días al Palacio Legislativo. Lo hizo durante los 5 años en el mismo auto, un Renault 18 que tenía en esa época, el mismo auto. A ver, no cambiaba de auto en forma permanente. Estaba construyendo a partir de ahí lo que sería su imperio posterior, ¿no? Porque el cambio vino recién en 1999. Antes, en 1998, mucha gente en Maldonado recuerda, y lo recuerda también particularmente el director colorado de la época del Banco República, cuando Sanabria anduvo con un fajo de cheques por un total de 80 millones de dólares que eran del Banco Central de Haití, como ustedes saben, una institución bancaria muy próspera, muy prestigiosa, que quería cambiarlos acá en plaza. En realidad, esos 80 millones de dólares los habían traído unos delincuentes que habían conocido a un operador inmobiliario acá, cercano a Sanabria, que les llevó este negocio a Sanabria para cambiar esos cheques. Seguramente allí habría algún porcentaje para ellos. Los tipos terminaron procesados y presos. Sanabria arremetió contra los que denunciamos este caso, pero luego, a fin de ese año, el jefe de policía de la época, Máximo Costa Rocha, un hombre muy cercano a Sanabria, señaló en el acto de cierre de actividad de la Jefatura de Policía como procedimiento exitoso el haber evitado una estafa que se había querido cometer contra el Estado uruguayo por 80 millones de dólares. Se lo dijo a Sanabria en la cara, estaba allí Sanabria, ¿no? A pesar de que Sanabria había querido ocultar esto, y él había sido el gestor de esta historia, era él que andaba con los cheques en la mano para intentar cambiarlos. Pues bien, después vino Cambio Nelson, la rentadora de autos, la compra de tierras, la automotora, las 1000 hectáreas, construyó un edificio de 4 pisos en La Mansa y después la torre de 24 pisos que está en la parada 3 de Chiverta. A principios de los años 90, cuando se discutió la construcción del Hotel Conrad con un casino privado que necesitó autorización del Parlamento, Sanabria fue uno de los tres diputados que se opuso. Se opusieron Sartú padre, Elio Sartú, se opuso Sergio Previtale y se opuso Wilson Sanabria al otorgamiento de vecinos, porque dijo que textual está la versión taquigráfica, textual, lo voy a leer como dice la versión taquigráfica, ese casino sería un centro de lavado de dinero, promotor del narcotráfico y la prostitución y un ámbito de corrupción. Paradoja de la vida, algunos años después se convirtió en consuegro del gerente general del casino y vicepresidente de Conrad, Jorge Serna.
Sí.
Como para entender al verdadero Wilson Sanabria, ¿no? Sanabria llegó a ser el hombre de mayor confianza de Julio María Sanguinetti una vez que Ernesto La Guardia, que era el secretario privado de Sanguinetti, cayó en desgracia cuando lo presaron por emitir cheques sin fondo, ¿no?
Exacto.
Y ahí asume Sanabria, que en realidad tenía una doble condición, porque que no la tenía La Guardia. La Guardia era un hombre que operaba en la vida privada. Sanguinetti operaba en la vida privada y en la vida política también, ¿no?
Sanabria, sí.
Sí, Sanabria, exactamente. Eso es lo que hacía Sanabria. Uh-huh. Pues bien, básicamente está harto probado que la fortuna de Sanabria se gestó a partir de la conjunción del interés público con el privado. Uh-huh. Artículo 161 del Código Penal, que nunca nadie lo usó.
Sí.
Pero bueno, hablando de financiar campañas políticas, financió la campaña de Luis Sierra López, financió la campaña de Germán Cardoso, financió la campaña de su hijo, Francisco Sanabria. Él decidía acá en Maldonado quién era candidato y quién era no. Lo sabe todo el mundo esto, se podrá esconder en cualquier otra parte del país, acá en Maldonado no se puede esconder. Ese fue un tema que lo creó una brecha enorme entre él, por ejemplo, y el ex senador colorado también, Honorio Barrios Tassano, de la lista 15, que no lo podía ver a Sanabria. Tenía un muy fuerte enfrentamiento, lo saben todos los dirigentes de la lista 15 de Maldonado que esto era así. Wilson Sanabria fue quien gestó el acuerdo con Pedro Bordaberry. Ese acuerdo con Pedro Bordaberry permitió que Germán Cardoso fuera candidato a la diputación, que Francisco Sanabria se convirtiera en diputado suplente de Germán Cardoso y además asumiera como secretario departamental del Partido Colorado. A partir de esa historia, este grupo apoyó a Enrique Antía. Hoy más de una decena de jerarcas de la Intendencia de Maldonado son colorados provenientes de la fila de Antía, de Sanabria, perdón.
Uh-huh.
Pero además, cuando se habla de procedimientos cuasi mafiosos, Sanabria era el que repartía la frecuencia de radio. Sanabria era el que definía a quién se le otorgaban licitaciones o no. Muchos de ustedes recordarán, por ejemplo, cuando se destapó aquel asunto de corrupción con la terminal de contenedores de Montevideo, que fue denunciado por el doctor Juan Andrés Ramírez, ¿se acuerdan? Que había una voz oculta, que después se supo que era el ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Ovalle, que pedía 2 millones y una empresa de construcciones, ¿no?
Sí.
Bueno, la empresa de construcciones era Ramón C. Álvarez, un hombre estrechamente vinculado a Sanabria. A ver, existen muchas evidencias. Por ejemplo, en alguna de las obras que hizo Ramón Álvarez en Maldonado, el obrador estaba instalado en Campos de Sanabria. Cuando los padres de Sanabria tuvieron al mismo tiempo, los dos, la desgracia de estar internados en un sanatorio privado acá en Maldonado, el que estaba al pie de la cama cuidando a los padres de Sanabria era Ramón Álvarez.
Mira.
A ver si me entendés de qué relación estamos hablando.
Claro.
¿Está claro?
Sí.
Bien. Luego, esa relación se amplió al empresario Fernando Barboni, que de esa manera, en su relación con Wilson Sanabria, llegó al Plan Fénix y a hacerse de la terminal de AFE, ahí, la estación central General Artigas. De esa forma llegó Barboni a hacerse de eso, a través de sus vínculos con Wilson Sanabria. Pero me guardé para el final dos cartas maravillosas, ¿no? Una carta que hizo pública el licenciado Martín Marzano el 8 de diciembre del año 2010. Marzano había sido secretario, mano derecha, en la primera campaña de al Senado, en el año 94, de Wilson Sanabria, ¿no? Era un hombre muy vinculado a él. Después, la vida los dividió. Y entonces, por ahí, en esa carta, en parte de esa carta, que fue ampliamente difundida aquí en Maldonado, dice, es cierto que en la ocasión usted me hizo un préstamo, y recordará que de manera explícita me señaló, me lo pagas cuando puedas y como puedas, cosa que, por cierto, haré apenas mi situación lo permita, porque a mí, para cumplir con un compromiso, me basta la palabra empeñada. Luego de recordar que en tiempos sucesivos me invitó a formar parte nuevamente de su grupo político, negándome yo a aceptar esas invitaciones porque yo cumplo con mi compromiso político y con mi compañero de la lista 15. Bueno, después relata otros hechos ahí, dice, en esa ocasión, hasta el propio Elinger, que provenía del sector de Benito Star y que nada quería saber con su persona, se incorporó a su propuesta, sumándonos a todos a la candidatura de su hijo, de Francisco Sanabria, ¿no? Y cita a varios dirigentes, algunos de ellos hoy son jerarcas municipales. Sabe usted que, como siempre, he prometido mi apoyo, lo ha sido en forma ferviente, incondicional y desinteresada, y así fue mi apoyo a esa candidatura. Elinger fue hasta hace pocos días atrás director del Banco República en representación del Partido Colorado. Es cierto que no quería saber de nada con Sanabria. Pero Elinger tenía un problema. Es un hombre de condición muy modesta, no tiene recursos para pagar su campaña. Un hombre muy respetado en Maldonado, pero no tenía recursos para pagar su campaña. ¿Cómo lo sumó Sanabria a su sector? Y lo nombró director junto a Germán Cardoso, Eduardo Elinger y Germán Cardoso eran directores de una automotora que Sanabria tenía en la avenida Rubel frente al sanatorio Canteril. Y de allí, mediante un salario, obviamente, ellos hacían su campaña política. Cuando nuevamente el Inger se separó de Sanabria, tuvo que renunciar a su cargo en la automotora, ¿no? Después Sanabria le respondió, bueno, acá Marzano amplía todavía, le dice, para finalizar le comento yo que usted está tan preocupado por el dinero que la dilatoria en el pago a su persona es la misma que me motivó a solicitar la ayuda a reclamar vuestra memoria en relación a los miles de dólares que yo gasté para que usted fuera una vez diputado y otra vez senador. Estamos hablando del año 89, del año 94, ¿no? Por cierto que en esos tiempos usted debe haber cobrado el sueldo que traducido en cifras son no menos de 480 mil dólares. Y usted habrá llegado muy lejos en términos personales y económicos y lo felicito, porque en lo político debe recordar que ha llegado donde llegó gracias al esfuerzo, el sudor y el apoyo de muchos hombres y mujeres que como yo confiamos en usted. Esta carta fue difundida el 8 de diciembre del 2010. El mismo día Sanabria le contestó. Y entonces dice, usted, señor Marzano, un día me planteó que iba a recorrer un camino distinto entre el Partido Colorado y yo lo apoyé en su decisión, con lo único que debía apoyarlo que era con el estímulo espiritual. Sin embargo, a partir de ahí se convirtió tal vez en el campeón de la difamación de mi accionar político. Mis amigos y vecinos en forma permanente venían a contarme con asombro el tenor de sus apreciaciones, señor Marzano. Y se recordará que cuando usted dejó el INAU en el año 2005, fue por mi casa a plantearme un asunto personal que me veo en la obligación de relatar. Me plantea su situación económica familiar, que le remataban su casa, que no tenía ingreso, que tenía que reiniciar su actividad profesional desde cero. Y yo en ese momento tenía dos alternativas. Cobrarle las cuentas a usted, señor Marzano, de 5 años de difamación solapada a mi persona o echarle una mano de buen vecino como tantas. Y opté por esta última. Recordará usted también que en mi casa, luego de algunas llamadas telefónicas al banco que le remataba su única vivienda, se consiguió que con la entrega de 10 mil dólares usted y su familia evitaran quedarse en la calle. Como me lo planteó yo corroboré con el banco ejecutante, se logró parar el remate. En ese momento, señor Marzano, usted me plantea que tenía un ofrecimiento de 7 mil dólares por su auto, que enajenaba rápidamente, pero que le era imposible conseguir los 3 mil dólares restantes para frenar ese remate. Allí mismo yo le entregué los 3 mil dólares en préstamo para que resolviera la situación, dinero que me prometió pagar en cuotas mensuales sin interés. También le dije que era imposible que pudiera trabajar presencialmente en la ciudad de Maldonado, en la ciudad de San Carlos, sin tener un vehículo que le facilitara su traslado, y con una alquiladora de autos, amiga, la de él, no amiga, le conseguí durante 8 meses un auto de alquiler, el que representó aproximadamente 7.500 dólares por su uso.
Bueno, amiga era, porque era de él, de ser amiga.
A ver, ¿está claro visto cómo Sanabria manejaba el dinero para favorecer a determinados candidatos y a otros no, entre el Partido Colorado en Maldonado? Ese dinero que manejaba Sanabria era el dinero de Cambio Nelson. Era el dinero que personas le confiaban porque le creían a un senador de la República, a un vecino de San Carlos, imagínate todo el prestigio que significaba eso, ¿cómo me va a embromar este tipo, no? Y bueno, ahí incurrió en una gran calecita, o como quieras, o la pirámide Madoff, sí, como quieras, de las dos maneras se puede llamar, ¿no? Que un día le fue imposible, la terminó su hijo, se dio por vencido y vino la debacle, tuvo que cerrar eso. Pero recordemos como con ese dinero se financiaban las empresas de Sanabria. En el auto de procesamiento de Francisco Sanabria, el fiscal relata que los sueldos de FM Gente los pagaba Cambio Nelson, sin reintegro. O sea, los pagaba una empresa de afuera, no salían de la propia radio, ¿entendés?
Sí, sí.
Una radio de la cual Francisco Sanabria era el director. Era el que daba órdenes, más allá de que figurara otro, pero era el que daba órdenes allí.
Sí, sí.
Ahora, la dilatoria de la justicia, el que hubieran pasado por esta causa tres jueces y ahora vamos por el tercer fiscal, ha impedido que, por ejemplo, los testaferros de Sanabria sean citados a declarar, ha impedido que se continuara con toda esta investigación, y aún no sabemos cuál va a ser el destino final de Humberto Capote, porque a pesar de que fue eximido por el juez, esa decisión fue apelada por el fiscal, y todavía está en trámite, sí, cuando ya hace un año, más de un año y medio, que la causa comenzó a sustanciarse, ¿no?
Sí, sí.
Esto es un gran problema.
Bueno.
Hay gente que tiene interpretaciones sobre esto, de quién opera con fuerza dentro del poder judicial.
Uh-huh.
Habrá gente que lo debe saber mucho mejor que yo. Esto.
Sí, indudablemente, mejor que todos nosotros. Bien, nos seguimos mañana, Carlitos. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.